Rocafuerte y la diplomacia mexicana, por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. La semana pasada, lectora, te conté de un guayalquileño llamado Vicente Rocafuerte, quien fue embajador de los Estados Unidos mexicanos en Londres, y luego el segundo presidente de la República del Ecuador. Colaboró con Miguel de Santa María, quien había nacido en Veracruz, pero fue diputado constituyente en Bogotá, allá en el 1821, y luego el primer embajador de la Gran Colombia en México, por nombramiento ni más ni menos que de Simón Bolívar. La hermana de Vicente, Gregoria Rocafuerte, estaba casada con el último capitán general español en Guatemala, Gabino Gainza. Gainza y Gregoria Rocafuerte habían combatido del lado realista en Chile, pero en el año 1814, cuando vieron que era imposible vencer a los patriotas, Gainza había firmado a nombre de los realistas el Tratado del Lircay con Bernardo O'Higgins. Una de las ofertas era que los chilenos tendrían representación en las Cortes de Cádiz. En los días en que Gabino y Gregoria peleaban y negociaban con los chilenos, Vicente era precisamente diputado a Cortes. Él y los liberales exaltados de Cádiz proponían más autonomía para los ciudadanos americanos del Imperio Español. Vuelvo a mencionarte hoy a Rocafuerte, lectora, porque puedes ver que era parte de una élite política continental y transatlántica en la cual un guayaquileño representa a México en la Corte de St. James, un veracruzano a Gran Colombia en la Ciudad de México y el cuñado español del guayaquileño hace la paz en Chile con independentistas. Los miembros de esa élite escribían libros políticos, financiaban periódicos en México, Filadelfia, Habana, Bogotá, Caracas, Madrid y París. Todos eran ilustrados y en general liberales. Buena parte fueron federalistas. La mayoría apoyaron la organización de escuelas para toda la población. Más interesante aún, todos ellos y varias ellas, cuyos nombres no hemos registrado bien, pertenecían a sociedades secretas que se organizaban para traducir libros, imprimir panfletos y liberar presos. El guayaquileño Rocafuerte fue parte de la conspiración que logró el escape del regiomontano más alucinante y famoso de aquel tiempo, Fray Servando Teresa de Mier. El fraile heterodoxo estaba en San Juan de Ulúa desde la expedición de Leusquerra, Francisco Javier Mina, a México y que había fracasado en las serranías de San Luis Potosí y Guanajuato. Junto a Rocafuerte, la fuga de Fray Servando fue ayudada de una forma u otra por el oaxaqueño Carlos María de Bustamante, el dominicano Jacobo Villaurrutia y el duranguense Miguel Fernández y Félix, alias Guadalupe Victoria. Libre ya Fray Servando, él y Rocafuerte pasaron casi un año, entre 1821 y 22, en Filadelfia. Y, aquí cito, durante su estancia se hospedaron en la casa de Manuel Torres, quien era el agente de la Gran Colombia en Estados Unidos y decidido republicano. Durante los meses siguientes se establecieron contactos con importantes dirigentes empresariales, políticos en Filadelfia y en Nueva York. Y escribieron artículos periodísticos y tratados políticos para ser leídos en la América Española. Cierro la cita, esto lo dice Jaime E. Rodríguez en un artículo del año 97 para la Historiografía Mexicana de la UNAM. Ve la Liga 1. Yo empecé a leer de Rocafuerte por consejo de Jorge Aguilar Mora, quien me acogió en sus clases de la Universidad de Maryland y en su mesa en tiempos de mi exilio académico a las orillas del Potomac, allá por el año 1991. Jorge me subrayaba lo bien conectada que estaba esa élite criolla latinoamericana a ambos lados del océano y cavilaba mucho acerca del fracaso final de esa generación. Los criollos de América lograron la independencia de las antiguas provincias españolas en el continente, me decía Jorge, pero no lograron consolidar proyectos de nación estables. Jorge sugería que aquel fracaso tuvo que ver con la incapacidad de esa exitosa élite internacional para conectarse de modo razonable y respetuoso con los pueblos explotados de nuestra América. Creo que ya imaginas a dónde voy, querida lectora. A dos siglos de las aventuras de Rocafuerte, Fray Servando et al., sus herederos ideológicos son los varios proyectos progresistas latinoamericanos. Igual que en el 1800, estos proyectos están en comunicación constante, pendientes de la lucha por la liberación en cada una de las repúblicas de nuestro hemisferio. Pero, contrario a la generación Rocafuerte, el progresismo latinoamericano de hoy ha tejido alianzas y mantiene comunicación a nivel de base en cada una de las sociedades de nuestra América. Jorge Aguilar Mora sabía de esto y estaba orgulloso. Parte de su obra fue hacer sentido del compromiso de su hermano David, quien se unió a la guerrilla guatemalteca y murió en aquellas trincheras. Jorge le dedicó a David su cadáver lleno de mundo en 71 y El Numen de David le acompañó al escribir Una muerte sencilla, justa y eterna en el 90. Evelyn, la compañía puertorriqueña de Jorge, con fiereza defendía en nuestras charlas la identidad y autonomía de su isla natal. Enrique Dussel, filósofo argentino nacionalizado mexicano, recordaba en el año 19 de la Liga 2 una de las experiencias más hermosas de su vida. En el 95, decía, había sido invitado a dar un curso en el aula magna de la antigua pública y centenaria Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Entre 700 entusiastas estudiantes de las cuatro redacciones del Capital, de eso se trató la conferencia. Don Enrique rememoraba que los estudiantes le informaron que estaba encarcelado un joven revolucionario, pareja de una compañera mexicana, y que fue a visitarlo en solidaridad. La pareja de presos estaba formada por la matemática Raquel Gutiérrez Aguilar y por Álvaro García Linera, quien luego fue vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, junto con el aymara Evo Morales Ayma. La visita de Dussel ocurrió cuando nadie imaginaba que esos estudiantes radicales o dirigentes indígenas alcanzarían el poder en su país. Dussel les visitó en la cárcel, de la que saldrían dos años más tarde, en el 97, mediante un habeas corpus, sin que el gobierno boliviano de la oligarquía pudiese probarle los cargos. Pero en aquella ocasión, Dussel también dio una conferencia en El Alto, la inmensa ciudad perdida que domina la zona más elevada de la capital boliviana. Y allí le presentaron a una organización indígena llamada Los Ponchos Rojos. Te dejo con el recuerdo de Dussel, querida lectora. Me invitaron a dar unas exposiciones sobre la política de la liberación. Recuerdo la acogida y el diálogo con aquellos aguerridos compañeros. Al final de los actos, me indicaron que habían decidido invitarme, atendiendo al contenido de mis exposiciones, a ser parte de la comunidad de los Ponchos Rojos. Fui entonces investido de esa alta dignidad. Fue para mí un gran honor y recuerdo que expresé: este poncho es más importante que un doctorado en Harvard. Ve la Liga 2. Así lo escribió el profesor que visitaba estudiantes en la cárcel, no solo por imitar al gran Hegel, sino porque reconocía que las y los perseguidos políticos son el anuncio de buenas causas. El relato, que hoy recuerdo, lo publicó Dussel en la jornada del 19 de noviembre del año 2019. Don Enrique mismo lo explicó. ¿Por qué escribía eso? Comillas. Evo Morales es acogido hoy por la voluntad generosa y valiente del pueblo mexicano que está comenzando a ejercer un nuevo liderazgo entre las naciones latinoamericanas en vista de su segunda emancipación, a la que se encamina la cuarta transformación mexicana. Ahora ya no nos liberaremos de España o Portugal, sino de Estados Unidos, como nos sugirieron José Martí y Mariátegui. Cierro la cita. Dicho todo lo anterior, lectora, tú y yo podemos contestar ahora varias preguntas indignadas de Héctor Aguilar Camín en Es la hora de opinar del 8 de abril de 2024. El director de Nexo se preguntaba preocupado, comillas, ¿qué es toda la telaraña de relaciones políticas personales del gobierno del presidente López Obrador con esos, digamos, tejidos de la izquierda bolivariana, de la izquierda correísta, de la ola rosa? ¿De cuántos caprichos está hecha la política exterior del presidente López Obrador? Ya lo declararon persona non grata a él en el Perú, a la embajadora en el Ecuador. Bueno, está en camino de algo parecido con Milei. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y cuáles son las redes que están tejidas en medio de que le da asilo a no sé cuántos ecuatorianos, le ha dado no sé a cuántos cubanos? A ver, ¿cuál es la telaraña latinoamericana del presidente López Obrador? Ve la Liga 3 en los minutos que te recomiendo. Respondamos primero que son efectivamente telarañas. Pero como la telaraña Tojolabal que las comunidades indígenas de las Margaritas Chiapas tejieron a partir y alrededor de sus cooperativas y organizaciones en los años 70 y 80 del siglo pasado para crear un primer autogobierno indígena en su región. Solo que ahora los hilos de la organización cruzan las fronteras de los estados creados por los criollos decimonónicos y organizan la solidaridad popular desde abajo. Aguilar Camín se espanta que los movimientos populares y de izquierdas puedan establecer ligas y redes de solidaridad. Ver el video de su intervención importa mucho, lectora. Realmente verás cómo desespera a don Héctor al denunciar esa telaraña que tanto le incomoda. Según Aguilar Camín y Zuckerman, el número de asilados ecuatorianos es una barbaridad. La jornada reportó el 7 de abril de 24 que entre 2019 y 2022 se había dado asilo a poco más de una decena de exfuncionarios de Correa, de la Liga 4. La mesa de Zuckerman hiló juntos el debate el rescate de Evo Morales ante el golpe de Estado de 19, junto con el apoyo a Pedro Castillo en el Perú cuando el Congreso de Lima lo destituyó en 2022, y ahora con el incidente de Quito. De hecho, Jorge Castañeda Guttmann sugirió en esa mesa que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa tenía buenas razones para suponer que México trataría de extraer por la fuerza al ex canciller Jorge Glass Espinel. Ve la Liga 3 en los minutos que te digo. Respondamos a nuestros preocupados conservadores de Es la Hora de Opinar que la telaraña de solidaridad con los movimientos progresistas de Latinoamérica no se organiza a partir de caprichos de un hombre, sino del mandato constitucional de nuestra política exterior. Tanto la autodeterminación de los pueblos como la promoción de los derechos humanos implican respetar las decisiones democráticas y, por lo mismo, oponerse a golpes de Estado y a los regímenes autoritarios y oligárquicos. Por supuesto, si a la derecha mexicana no le gustan esos principios, puede organizarse, ganar las elecciones y obtener la mayoría constitucional para cambiarlos. Yo creo que ni al desesperado Aguilar Camín ni al cínico Jorge Castañeda les alcanzará la popularidad para eso. Y si algo nos enseñan las andanzas de Rocafuerte, Fray Servando y compañía, creo que la izquierda nuestroamericana volverá a ganar esta partida en este siglo. Muchas gracias.